Es el primer espacio de la radiofonía mundial para la diáspora venezolana. Por eso escuchamos la canción esta del pajarito. Que... Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
¿Todo bien?
Sí, hoy va a ser un día muy alegre, parece.
Parece que sí, porque tenemos con nosotros lo que en Venezuela se llaman Doctor Yasso y en Argentina se conoce como payamédico. Estamos con César Sánchez, hola César, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Y con Omar Ignacio Tortolero Correa, ¿así es?
Tortolero Correa, sí.
Muy
gracias.
Bien.
¿Cómo están?
Bienvenidos, gracias a los dos por estar aquí. Ustedes son lo que allá se llaman Doctor Yasso y acá payamédicos, ¿no?
Sí, podría decir eso que sí.
¿Qué hacen acá?
Bueno, abrimos la sede número 27 de la organización y ya hace 9 meses. Y bueno, nada.
¿Cómo 27? ¿Dónde están las otras?
En Venezuela hay 23, en Panamá hay una, en Estados Unidos hay 2 y en República Dominicana hay una.
Ajá,
y por ahí pronto viene otra en Centroamérica.
Correcto. Bien, o sea, es una organización mundial.
Por es una organización que nunca se... O sea, me imagino que los fundadores, cuando la crearon en Venezuela, nunca creyeron que iba a crecer tan rápido. Se convirtió en menos de 4 años en una franquicia social. Y ahora es internacional.
Correcto. Y ahora es internacional. ¿Ustedes sí. ya lo eran allá en Venezuela?
Sí, de hecho, Doctor Yasso Buenos Aires nace con la necesidad que teníamos todos los voluntarios que hacíamos la labor desde hace más de 5 años, 4, unos más, otros menos, de ponernos la nariz y traer nuestro clown a Buenos Aires. Entonces, bueno, nos reunimos acá y hablamos con, adquirimos los derechos y bueno, Buenos Aires, Doctor Yasso Buenos Aires ya tiene 9 meses acá.
¿Y cuáles son los requisitos para pertenecer? Porque ninguno de ustedes es doctor, lo que he visto, ¿no? O algunos sí.
No necesariamente. A diferencia de otras organizaciones de acá de Argentina, el requisito fundamental es ser mayor de 18 años y, bueno, tener la suficiente sensibilidad humana como para llevar alegría a los hospitales, desdramatizar estos centros que normalmente siempre están en un ambiente hostil o cargado por preocupaciones claro. o situaciones que pasan allí. Bueno, nada, se necesita la buena voluntad, querer pertenecer y, bueno, ser mayor de 18 años. Y hacer el taller clown o de formación clown, que son los que te van a formar para que puedas tener acceso a estas visitas.
¿Ustedes hicieron talleres de clown en Venezuela?
Sí, sí.
Sí, nosotros estamos contamos con un plan de capacitación, que es lo que nos permite a nosotros formarnos dentro de la organización y llevar el mensaje. O sea, como bien decías, o sea, nuestra principal misión, bueno, es eso. El que quiera formar parte de Doctor Yasso, lo que tiene que tener es la buena voluntad, ser mayor de edad y formarse. Es muy importante la formación porque, bueno, ahí... con una cantidad de elementos, tanto a nivel clown como a nivel humanístico, englobamos todo eso y es que lo que nos permite entrar en acción en los hospitales.
¿Y esto va dirigido a solamente venezolanos?
No. Por la labor, bueno, como bien decía mi compañero Omar, nosotros nacimos en Venezuela, pero fue algo que fue creciendo, bueno, con esta diáspora venezolana que se fue extendiendo por todo el mundo, los voluntarios... nació la necesidad de formar o de seguir llevando la labor en diferentes países y bueno, poco a poco hemos ido creciendo y naciendo en cada país en donde ha emigrado venezolanos.
Es una organización sin fines de lucro.
Sin fines de lucro, correcto.
No cobran por esto.
No, para nada. Esto es un voluntariado. En mi caso particular no me formé en Venezuela, yo emigré a Panamá en su principio y en Panamá me formé como Doctor Yasso, luego me vine aquí y como dice Mar, bueno, nada, aquí tenía la necesidad, cuando yo llegué todavía no estábamos como que acoplados, estábamos llegando, o sea...
¿Cuántas veces que llegaste?
Yo tengo aquí ya 3 años.
3 años.
Y nada, bueno, llegó un momento en que, mira, tú fuiste Doctor Yasso en Venezuela, sí, yo también. Entonces comenzamos a reunirnos, buscamos la autorización de Venezuela, o sea, porque allá está la sede principal, fue donde nació. Y bueno,
no es una agrupación independiente, ustedes de alguna manera dependen de la agrupación de Venezuela.
Es una franquicia social. De hecho, Doctor Yasso en Venezuela está como catalogada como la primera franquicia social del país.
¿Qué es una franquicia social? No me queda claro.
Es esto, el tipo, las franquicias normalmente queremos comerciales,
claro, sí,
pero sociales que no tienen fines de lucro, pues. Uh-huh. Entonces, bueno, ya...
Pero tienen que cumplir con algunas cosas que manda la Casa Central.
Exacto, sí, sí.
Todo. ¿Y cuáles son? ¿La formación?
La formación, para ser Doctor Yasso, hay como un manual que se lo dan a los formadores. Y estos tienen que regirse sobre este manual para formar nuevos payasos. Y eso es internacional.
Venezuela está atravesando una crisis, y ¿cómo hacen ustedes para llegar a una alegría cuando a veces pueden estar en una situación interna más difícil de la que pueden encontrarse en?
Lo que pasa es que este tipo de cosas, y le digo cosas por denominarlo de alguna forma, nacen en momentos de crisis. Doctor Yasso nació en Venezuela en la vaguada de Vargas del 2005, y las tres personas que la fundaron vieron la necesidad de llevarle alegría a los damnificados, que en su momento los llevaron al poliedro de Caracas. Y entonces había un ambiente de total drama, y bueno, estas personas son actores. De hecho, uno de los fundadores es argentino, él ya hoy en día ya no pertenece a la organización, pero sí quedó en la historia de Doctor Yasso como uno de los fundadores.
Sí, en este caso los argentinos que no conocen muy bien de lo que pasó, la vaguada de Vargas fue una tragedia ambiental que ocurrió, o sea, fue un deslave gigante en un estado de distrito capital que se llamaba Vargas, y bueno, hubo una cantidad de personas que quedaron sin hogar. O sea, fue una tragedia terrible, ocurrió en 1999, si no mal recuerdo.
No, la tragedia de Vargas fue en 99, después en el 2005 vino la vaguada, que fue como, ya las personas estaban como, después de lo vivido en 99, que fue lo más catastrófico, estaban como que quedó ese susto. Claro. Pero igualito hubo gente damnificada, pues.
Omar, ¿vos cuántos años estás en Argentina?
Yo tengo 3 años y 7 meses.
Bien. Cuando ustedes vinieron, se habían preparado en Venezuela para atender gente que estaba mal, para llevarle un poco de alegría a los niños en momentos tan difíciles.
Exacto.
¿Cómo fue que decidieron dejar el país, siendo que estaban cumpliendo una función social allá importante?
Bueno, no solamente eso. En mi caso particular, yo hacía periodismo político, y bueno,
te la buscaba.
Tuve un problema porque entrevisté a Jorge Giordani, un ex ministro del gobierno de Chávez, durante más de 10 años. Él era una persona política muy muy polémica. Él renuncia al cargo en junio del 2014 y se desaparece. Medios nacionales e internacionales lo buscaban. Y a los 9 meses, en febrero, yo me lo consigo en una librería. Él dio la casualidad que él estaba escribiendo un libro, y yo estaba con un compañero de trabajo del momento, y le dije, mira, está Jorge Giordani, vamos a abordarlo. Él tiene fama de que eres como gruñón, cajarrabia. Y yo le dije, bueno, cualquier cosa, le pedimos una entrevista en base al libro. Y entonces él viene y me dice, no, bueno, yo sé por dónde vienes tú, me puso ciertos requisitos, revisar la entrevista antes de tiempo, me pautó, claro. Nos pautó el equipo en su casa. Y bueno, una entrevista que salió en febrero de 2015, tuvo tanto...
¿En qué medio salió?
Era un portal de noticias que hoy ya no existe, por esa misma razón, que se llamaba...
¿Lo hiciste grabado o...?
Grabado y... O sea, se hizo la nota para el portal digital. Uh-huh. Pero eso se grabó, eso se filmó, y bueno, nada, él dio declaraciones ahí muy fuertes. Él es ahorita uno de los enemigos número uno del régimen de Maduro.
O sea, él había sido ministro de Chávez.
De planificación durante más de 10 años.
Esto era importante.
Y él denunció en su momento la pérdida de más de 25 mil millardos de bolívares, de dólares, mejor dicho. Y bueno, eso al gobierno no le gustó. Dijo que para salir de la corrupción el Estado venezolano tenía que crear leyes dragonianas, que sean muy fuertes para acabar con los corruptos, no sé qué. Bueno, todo esto no le gustó, obviamente. La entrevista tuvo rebote, todos los medios, claro, nacionales, fue tendencia en Twitter durante 5 días. La Nación de acá de Argentina hizo un artículo de opinión en base a la entrevista, y bueno, nada, eso al mes costó mi puesto de trabajo, y a los 3 meses el cierre.
¿En qué año fue eso?
En el 2015.
En el 2015 vos publicaste
esa entrevista.
Esa entrevista, sí. Vos sabías
que... Es cuando él dijo que Venezuela es prácticamente el lasmerreír de la región, algo así. Uh-huh. De hecho, yo titulé con esa palabra, y él dijo, no, es muy fuerte, y la mandó a cambiar.
Es probable que a la dictadura no le guste. Ahora, cuando vos hablaste con este señor que había sido ministro de Chávez y que contaba todo lo que contaba, ¿vos sabías que eso en las circunstancias que estaba viviendo Venezuela iba a traer consecuencias?
Sí, de hecho, el equipo periodístico me decía, bueno, prepárate que cuando esto lo publiquen, o sea, se hizo una entrevista a los 13 días después de corregirla miles de veces, se publicó, y bueno, el equipo periodístico me decía a mi otro compañero, a mí, porque la desarrollamos entre dos periodistas, que bueno, cuídense del SEBIN, que no sé qué sea aquello, y pues bueno, nada. Pero ya yo había pensado, en eso fue en febrero, en el 2015, en diciembre, yo estaba como pensando en irme para algún lugar, porque bueno, yo por ejemplo, compraba... me tocaba hacer las compras de la comida los miércoles y ese era un día de trabajo perdido. Y entonces, poco a poco me estaba dando cuenta que mi sueldo nada más se iba para comprar alimentos. Uh-huh. Y entonces, bueno, nada, ya yo estaba como estudiando esa posibilidad. A mí siempre me había llamado la atención de las capitales latinoamericanas, Buenos Aires, y bueno, aproveché eso, estudié todo, me di cuenta que si venía a ejercer acá el periodismo no tenía que ser un rebaje, pues, o sea, porque el pensum de estudio es lo mismo. Y bueno, ese fue como que la tapa del frasco y nada, estoy aquí, me costó desprenderme un poco de cosas y entre eso, doctor, ya...
¿Tu trabajo allá, vos vivías como vivías de periodismo?
Sí, en los últimos 6 años, sí, a pesar de que hago unas cosas, así unas cosas, también soy diseñador gráfico y bueno, me complementaba con trabajo de diseño gráfico.
Uh-huh. ¿Y ahora acá qué haces?
Diseño gráfico. No he podido entrar al periodismo hasta ahora. Esa es mi meta. A pesar de que hice el posgrado de periodismo digital en la Interamericana, no lo he terminado, uh-huh, pero falta nada más entregar el trabajo final.
Y viendo la relación que viste en Venezuela con doctor Jazz en los hospitales, ¿qué tan decadente estaba el sistema sanitario en Venezuela comparado con el de aquí?
Mira, la última vez que yo jugué en Venezuela, pues nosotros le damos jugar a la labor, no, o sea, como ponerle el parte bonita. Fue en 2017, porque bueno, yo fui a Venezuela ese diciembre y tuve la oportunidad de reencontrarme con ellos. Por ejemplo, yo era de la sede de La Guaira, que es la sede que queda muy cercana a Caracas. Ahí los hospitales, pasaba algo muy curioso, los hospitales como que los habían dotado en su infraestructura y estaba todo muy bonito, pero la tragedia era que cuando llegaban los pacientes, estos no tenían ni una inyectadora y no habían recursos para comprarlos y bueno, nada, era como algo agridulce. Por un lado veías que las instalaciones del hospital estaban de primera, pero de nada valía porque no había ni una inyectadora para un niño que la necesitara, pues.
O sea, habían comprado todo el material, estaba lindo, pero...
Era como una fachada, sí.
Claro.
Pero el sistema como tal, o sea, los médicos, la misma tragedia que ellos siempre tienen viviendo, no hay recursos, no hay medicinas, no hay cómo operar. Ya,
esto hace 3 años.
¿Sí? Eso fue en 2017 y la última vez. Uh-huh. Yo en 2016, yo me vine en abril de 2016, ya se venía viendo, pero bueno, me dicen ahora compañeros que por ejemplo, en el hospital de niños, que era hace años, lo que se puede comparar lo que es hoy en día el Garrahan acá, que quedaba en San Bernardino, un barrio de Caracas, o una zona, hay problemas conocí al doctor Yasso hace casi 15 años y me cuentan los voluntarios que para entrar la Guardia Nacional, les pone traba, no se puede filmar, las madres no pueden filmar nada, lo que ahí pasa no se puede documentar.
Ustedes mismos, la misma agrupación, doctor Yasso, le cuesta trabajar.
En algunos hospitales, no estoy diciendo que todos, pero es por la misma situación de que las autoridades no quieren que nada de lo que ahí pase se refleje o salga
que no se vea el estado que
está. Exacto.
¿Y vos, César, cómo fue que decidiste venir?
Igual, o sea, lo que pasa es que yo creo que todos los que decidimos tomar la gran decisión de emigrar de Venezuela, lo vimos porque nos sentíamos atrapados, como dice Omar. O sea, cuando tú ves que lo que tú ganas solo te alcanza para comer, tú dices como que ya va, yo no estoy viviendo, yo no estoy haciendo más que simplemente comprar para comer. Y hay muchas cosas, o sea, como joven uno quiere disfrutar su país, viajar, conocer, y nada, llega un momento en que uno se agota, aparte que, bueno, toda la situación política que te carga de noticias todos los días, que tú dices como que, pero ¿será que en algún momento esto va a ser normal?
Todo el tiempo la cuestión política estaba presente.
Era, o sea, yo lo comento mucho, o sea, en Venezuela el que no era político se volvió político, porque es que tenías que empaparte. Llegaba un momento en que estabas reunido con tu grupo de amigos y lo que se escuchaba hablar era cuándo te vas del país, a dónde tienes pensado emigrar y cualquier situación del país, que a diario había algo que comentar. Entonces, toda esa situación.
O sea, no había lugar para la vida privada, para el amor, para la música, el deporte, el sexo.
Como todo, siempre uno busca la manera, sí, claro. Pero era lo que más predomina, la política. O sea, y llegaba un momento en como tenías compañeros que vivían esas situaciones políticas de que no, mira, él trabajaba en la radio y le cerraron la radio, se quedó sin trabajo. Entonces tú decías como que, bueno, ya va, aquí nos estamos quedando sin poder hablar, sin poder decir lo que sentimos. Y bueno, nada, uno busca las mejorías. Yo en mi caso particular busqué Panamá porque yo tenía una propuesta de trabajo allá. Y bueno, nada,
no funcionó.
No, lo que pasa es que Panamá es un país muy pequeño y en su momento era lo más rápido para salir de Venezuela. Agarras un boleto en 45 minutos estabas en Panamá. Uh-huh. Y bueno, así como yo, un montón de gente pensó lo mismo. Y
no fuiste muy original.
No, para nada. Y nada, no, de verdad que fue complejo luchar con adaptarte a un país nuevo, aparte que no eres el único que tomó la original idea de irte a Panamá. Entonces, estando allá, reevaluar. Creo que es lo más complejo. O sea, cuando uno emigra ya es difícil. Entonces, volver a emigrar,
claro.
Dice como que, bueno, de nuevo. Lo bueno, yo siento que en este caso, como todo, hay momentos buenos, hay momentos malos el proceso de migratorio. Pero a mí me salvó Doctor Yasso. Yo lo digo de verdad, de corazón. Porque estando allá en Panamá, yo siempre quise formar parte porque en Venezuela es una organización muy consolidada, todo el mundo conoce la labor de Doctor Yasso, y en Panamá cuando yo escucho que está Doctor Yasso digo, esta es mi oportunidad. Recuerdo que fui a un hospital, los vi, yo dije, yo quiero ser Doctor Yasso, hablé en este momento con uno de los voluntarios y me dijo, pronto viene un taller y te inscribes y ya.
¿Qué es lo que te gustaba de Doctor Yasso?
Lo que pasa es que es algo que lo veo y cuando llega el payaso hospital se transforma lo que en donde estás. O sea, está un ambiente pesado, la gente está muy callada y de repente es como que si todo se enciende de colores y de alegría. Suena muy cursi, pero es así y es algo que cualquier persona que ha visto la labor lo dice. Entonces yo me contagié de eso y yo dije, yo por muchos años también trabajé en otros voluntariados en Venezuela y tenía esa chispita de que yo quiero ser Doctor Yasso. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser Doctor Yasso. O sea, me formé en Panamá, estuve un año ya de labor, eso me encantó porque me hizo ver otra parte de la sociedad panameña, conocer, y que también era de que, mira, nosotros no vinimos aquí a invadir, nosotros vinimos también a aportar algo bueno a la sociedad, y eso me abrió las puertas, y bueno, nada, yo creo que las cosas suceden por algo, y me dio la oportunidad de que me llamaran para un trabajo aquí en Argentina, y me vine. Y bueno, uno quedó, bueno, voy a guardar mi bata y mi nariz un ratito, en algún momento voy a volver a la labor. Y cuando llego aquí a Buenos Aires veo que existen un montón de organizaciones que hacían la misma labor, pero eran estructuras diferentes, y yo decía, bueno, en algún momento. Pero bueno, uno emigra y uno lo que viene es a trabajar, es lo primero, ¿no? Creo que a todos nos toca.
Así como contás que vos vas a los lugares, los payamédicos van a los lugares, y el lugar se transforma. ¿En vos qué transformación sucede en ese momento?
Lo que pasa es que hay dos visiones, cuando eres voluntario y cuando recibes la labor. En mi caso particular, nosotros caracterizamos, cuando nos colocamos la nariz, tenemos otro nombre, o sea, tenemos un nombre de esa persona que es lo más noble que tiene, en este caso, que va a ser. En mi caso, yo me llamo el doctor Matraca, y cuando Matraca se pone la nariz, Mataca lo que quiere es, o sea, que se acabe la tristeza. Y cuando te digo se acabe la tristeza es que si te ve y que estás así como, sabes, apagadito, yo vengo, ¿qué te pasa? O sea, te doy un abrazo, me pongo a cantar contigo, me pongo a bailar. O sea, esa transformación, en mi caso particular, Matraca es, enseguida vamos a bailar. O sea, la música es su recurso. Entonces, no, y si no la hay, la crea. Entonces, y cada persona, y es lo bonito de ser Doctor Yasso, es que cada quien tiene su forma de transformar. En este caso hay personas que no son dadas a la hora de bailar o cantar, pero son buenas conversando. Entonces, su clown es una persona conversadora. Entonces, muchas veces en los hospitales conseguimos personas que lo que necesitan es que hablen con ellas. Entonces, tú vienes, te acercas, ¿qué tal tu día? Y bueno, ahí puedes sacar cualquier cantidad de cosas. Y después, cuando terminas de conversar, la persona te dice, oye, muchas gracias por escucharme. Entonces, esas cosas son lo bonito de la labor. O sea, no es y esa transformación va más allá de ponernos a brincar.
Ahora, César,
Sí, perdón. Cuando acá de qué estás trabajando?
Aquí estoy trabajando como analista de sistemas. Yo soy informático.
¿Y conseguiste desde Panamá el trabajo acá?
Sí, por supuesto. Ajá. Porque bueno, aplica una cantidad de sitios y pude venir para acá.
¿Y qué tiempo te deja libre como para ser doctor Yasso?
Bueno, nosotros estamos haciendo diferentes actividades. Nosotros los domingos vamos al hospital y
¿a dónde van? ¿A Garragán?
A la
Gerich.
Nosotros hasta ahora es nuestro hospital bandera.
Correcto, uh-huh. Allí fueron donde nos fue el primer hospital que nos abrió las puertas.
En la zona de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires.
Correcto, sí. Y bueno, nosotros vamos allí, estamos los domingos a la 1 de la tarde, más una,
sí,
de la tarde.
1 a 5.
Estamos después allí.
Puede ser que comience y termina la labor.
Entonces, en su principio, bueno, cuando comenzamos, que nos abrieron las puertas, yo busqué la manera de jugar con el horario de trabajo, pero nada, o sea, eso se va dando con el... Pero como les digo, tenemos muchas actividades, sí. Hemos ido a geriátricos, hemos trabajado con organizaciones que hacen voluntariado, como que dan, en este caso, recursos a personas de la calle, comida. Entonces siempre estamos buscando espacio, entonces siempre hay algo que hacer, no simple solamente es la actividad los domingos, siempre tenemos algo donde ir, siempre hay una labor que aportar y bueno, uno busca siempre.
Sí, vi que solamente no van a los hospitales sino hacen zumba y hacen ejercicio, ¿no? A la gente.
Bueno, es que por eso, hacemos varias actividades, pero cada una tiene como que un propósito.
Correcto.
Casualmente, a finales del mes de octubre, doctor Yasso tuvo una transformación en su en la parte visual, o sea, cambió el logo, pero no solamente en la parte visual. Antes éramos payasos de hospital, pero evolucionamos y ahora somos payasos humanitarios. Esta categoría nos hace llegar mucho más allá de los hospitales. Entonces, lo que explicaba César era que, por ejemplo, los jueves, hasta hace muy poco, acompañábamos a otra organización que se encargaba de darle comida cerca del Congreso de la Nación a personas en situación de calle, que se llama Cadenas de Favores, y bueno, nosotros solamente íbamos, en el momento que ellos estaban haciendo su labor, nosotros íbamos a
molestarlos, pobre gente. Sí. Trabajando, dándolo de comer a la pobre gente. Ustedes se ponen ahí a hacer chistes.
Pero qué sabroso es cuando molestas y les gusta que los molesten. Y entonces, bueno, eso es esa actividad era los jueves a las 8, entre 8 y 10 de la noche.
De la noche.
Déjame comer tranquilo. Me traen un plato de sopa y
no.
Me traen de payaso.
No, y es algo súper gracioso porque uno lo ve así. Pero cuando no íbamos, ¿qué les pasó? ¿Por qué no vinieron?
Exacto. Y entonces, bueno, lo que si viste es algo por ahí de zumba es porque dentro del... O sea, lo bueno que trae el doctor Yasso en todas las sedes que existen es que congrega a un grupo de personas multiprofesión, multioficio. Uh-huh. Entonces, bueno, una de nuestras compañeras, Rosa Velázquez, es instructora de zumba y nosotros para... Ella agarró su talento y lo puso a disposición de la sede para nosotros obtener recursos porque, bueno, a pesar de que es una organización sin fines de lucro, necesitamos comprar esto, las narices y las guardapolvos para futuros voluntarios.
Ahora, a ustedes les pasó el tema del exilio, que efectivamente no lo tenía pensado, fue algo que les ocurrió. Van a otro país, en tu caso pasa a uno y después a otro, y cuando llegan a ese país lo que hacen es ayudar a gente que está mal e incluso a gente que está peor que ustedes,
¿no? Exacto. Correcto.
Y eso, están contando, que los pone bien.
Sí, porque eso, nos hiciste esta pregunta hace rato. Y
chicos,
bueno,
son demasiado buenos ustedes.
cuando uno llega al doctor Yasso pensando que uno va a dar, pero cuando estás allí, te das cuenta que recibes más de lo que das. Y entonces, para la gran mayoría de todos nosotros, y me atrevería a decir de todos los que estamos aquí en Buenos Aires, se volvió una necesidad. O sea, yo en mi caso particular, hace casi 4 años, no solamente metí mi vida en una maleta de 23 kilos, me desprendí en mi caso particular de mi Cerro del Ávila, de mi playa a media hora de mi casa, de subir todos los domingos después de la labor a dicho parque nacional. O sea, todo lo que está en mi zona de confort, uno se despide. Y adicionalmente a eso, que es lo que le pasa a todos los venezolanos, dependiendo de la ciudad, otros están en el lado de Maracaibo, otros en Espinosa, nosotros nos tuvimos que desprender, en mi caso particular, del doctor Torto, porque, bueno, es una decisión de vida, pero con la esperanza, de hecho, en la organización hay una condición de que cuando dejas la labor por cualquier situación, tienes que devolver el guardapolvo o la bata. Y mi coordinadora de allá de ese momento me lo dijo. Yo dije, no, yo no voy a devolver mi bata. Si tú quieres, mando a hacer, cuando ya esté estable en Buenos Aires, mando a hacer 10 y se las pago a la organización, porque bueno, entiendo que ahorita una bata o un guardapolvo conseguirlo en Venezuela cuesta mucho. Sí. Pero yo estaba tan orgulloso de un futuro. Y entonces, bueno, es cuestión de visualizarse.
Es una situación de que, como dice Omar, todo lo hemos vivido. Muchos se vinieron no pensando que iban a ser doctor Yazo, que iban a volver a agarrar su nariz. Y les ha tocado, mira, ¿quién viaja a Venezuela? Es que necesito que me traigas el vestuario. Y entonces tú ves, a todos nos ha llegado por parte de los vestuarios. Mira, me trajeron la chalupa, me trajeron... Entonces, son cosas que lo ha dado es este proceso, que no hay nada escrito.
César Sánchez, bueno, en Venezuela se recibió de ingeniero de sistema, hace 3 años que está en la Argentina, acá trabaja como analista de sistema, y es doctor Yazo. Omar Ignacio Tortorella Correa, 39 años, en Venezuela hacía periodismo y diseño gráfico, además era doctor Yazo, hace 3 años, 8 meses que llegó a la Argentina, acá trabaja como diseñador gráfico y en marketing, y están contándonos lo que hacen como doctores Yazo en el Argerich, aquí en Buenos Aires, los días domingo, y algunas otras actividades que tienen. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, y enseguida seguimos con Venezuela, dulce y amarga.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16 en todo el país.
Se conoce el índice de inflación de octubre. Tomamos contacto con Fernando Nolé.
La inflación del mes de octubre fue 3,3%. Dentro de los rubros que conforman el índice de precios al consumidor, el mayor incremento se observó en equipamiento y mantenimiento del hogar, con suba del 8,1%. El menor incremento correspondió a comunicación, con suba de precio del 0,5%. Repetimos entonces, la inflación del mes de octubre fue 3,3%, informó Fernando Nolepa de Radio Nacional.
La gobernadora electa de Río Negro aseguró que su gestión tendrá una mirada hacia las necesidades del futuro en la provincia.
A menos de un mes de su asunción como gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras habló con Radio Nacional sobre el futuro que planea para la provincia. La nueva administración buscará consolidar los logros de la gestión de Alberto Beretilnek con una mirada propia hacia el futuro.
Estamos aquí pensando en una nueva etapa del gobierno de Juntos Somos Río Negro, que tiene componentes particulares porque se sustenta sobre la base de los logros que hemos tenido estos 8 años en materia de inversión, en materia de infraestructura, de ordenamiento, ¿no es cierto?, de los servicios públicos, y mira para adelante pensando en qué necesita este Río Negro del futuro, y empezamos a proponer algunas estrategias para llegar a estos objetivos.
José Arismendi, Radio Nacional, El Bolsón.
Deportes. El técnico de la selección argentina habló en conferencia de prensa en Arabia Saudita de cara al duelo frente a Brasil. No confirmó el equipo, pero decía lo siguiente.
Nuestra manera de jugar será muy parecida a la de la Copa América, con jugadores ofensivos, siempre tomando recaudo del rival. Seguramente el estado de que esté Leo, perdón, que sea para nosotros importante, sobre todo por lo que genera el rival y por lo que genera sus compañeros. Nosotros creo que lo tenemos asimilado, de que es un jugador importante para nosotros, y creo que tenemos la tranquilidad de que hoy está bien, de que vienen creciendo después de no jugar en el inicio, y para nosotros es importante que pueda jugar este partido. Pero, repito, no pensamos tanto en cómo juega Brasil, sino sí pensar en cómo queremos jugar nosotros, cómo queremos hacerle daño, que será muy parecido a como jugamos en la Copa, con diferentes matices, a lo mejor si juega un jugador o otro, pero la idea es atacar.
Datos del tiempo. En San Rafael Mendoza, temperatura 28 grados, humedad 24%, con cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 30 grados, humedad 28%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
A Josefa Madrid, con domicilio en La Ceiba, necesito la tarjeta de cobro, firma su madre.
A los interesados en estacionar sus productores en lo de Ramón Jeuquel, se comunica que él mismo comenzará a recibir los productores. Comunicarse al 2942-46.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, esto es Venezuela, Dulce y Amarga, en Dulces y Amargos, y se suma a la charla que tenemos con César y con Omar, Nina Aterra. Nina no es doctora Yasso, sino que es cantante y guitarrista. Hola Nina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estás en Mendoza, Nina?
Estoy viviendo por ahora en Mendoza.
Acércate un poquito el micrófono, por favor.
A ver, me acerco.
¿Cuánto hace que estás en Argentina?
Llegué el 21 de abril del 2017.
Todo el mundo recuerda la fecha cuando llegó, ¿no?
Y claro, tienes el papelito que nunca puedes perder, que es el ingreso al país, así que...
Ah, que el papelito que te dan para ingresar, ¿dónde lo tienes guardado?
Lo tengo guardado todavía. Sí, sí.
¿Y por qué fuiste a Mendoza?
¿Por qué fue Mendoza? Buena pregunta. La verdad, salimos de Buenos Aires en diciembre, hicimos una gira por Uruguay en una combi, mi pareja y yo, y de ahí armando fechas, ocupando espacios culturales. Llegamos a Mendoza, nos enamoró, pasamos el invierno.
Hermoso,
y ahí quedamos.
Mendoza. ¿Pero cómo llegaste a Venezuela? ¿Hiciste una travesía antes de llegar?
No, tenemos rato, ¿no?
Tenemos
rato. Yo salí en 2014, ya queriendo viajar, conocer Latinoamérica, y por eso fue el motivo de mi salida del país.
O sea, no saliste necesariamente por la dictadura.
No, salí porque quería conocer Latinoamérica. Y me fui, agarré mi guitarra, $50, y me fui al Amazonas de Brasil, aprendí a hablar portugués, estuve 3 años en Brasil. Me enseñó todo lo maravilloso de esta vida y de la música, del arte. Y ahí me vine a Argentina. Pasaron tantas cosas, pero bueno, no creo que tengamos todo el programa para eso.
Entonces, estuviste en Brasil 3 años.
3 años.
¿Y por qué decidiste no quedarte en Brasil y venir a Argentina? Ahí ya no era solo pasear.
¿Y por qué no? Tenía que venir, tenía que conocer el tango.
No seas mal educada, no me contestes con la pregunta.
¿Por qué quise venir a Argentina? La verdad... Ya sentí que Brasil ya me enseñó lo que tenía que enseñarme y quería...
¿Te cansas continuar rápido?
3 años, imagínate, 3 años, ¿sí? Rápido.
Bueno, no, está bien. No digo nada. jodida, Nina. Bueno, y de acá fuiste a Mendoza, y Mendoza sí, la verdad que es hermosa la ciudad de Mendoza. Nos están escuchando en estos momentos. ¿Estás en la ciudad de Mendoza?
Estoy.
En LRA6 de Mendoza y LV8 Libertador de Mendoza, y además también están las otras radios de la provincia, LV4 de San Rafael y LV19 de Malargüe. Así que, ¿y ahí qué estás haciendo ahí en Mendoza?
Bueno, con intenciones de quedarme y hacer un disco, grabar mi disco, hacer mi música y luego continuar el viaje.
Muy bien, estás con la guitarra, así que seguramente vamos a escuchar dentro de un ratito. Seguimos con César y con Omar también. Bueno, no se conocían, ¿no?
No.
Sí, porque todos los argentinos pensamos que todos los venezolanos se conocían. O sea, ¿cómo no te conoces? Son los dos del mismo país. Sí.
Puede ser que Nina se integre al Dr. Jason en alguna oportunidad.
Hey, yo encantada. Soy payasísima, me encantan los niños, los jóvenes, adultos. Bueno, estos días que estoy acá en Buenos Aires, he estado tocando en el subte y es alegrar a la gente, me encanta. Sí,
Venezuela no tiene un exceso de alegría, puede
sí,
ser.
Sí, hay que sacarla.
Hay que sacarla, hay que compartirla.
Tiene un plus, tocar la guitarra.
Por supuesto.
Ahora, Omar, decías hace un rato que cuando te fuiste hubo que meter todo en una valija de 23 kilos.
Bueno, en esa época eran 2 de 23, en realidad.
¿Vinieron en avión?
Sí.
¿Y cómo fue armar la valija?
Bueno, ya, para mí fue fácil, porque yo todo el año 2015 yo como que
estaba buscando, pero hacía bien esa entrevista.
Claro, y entonces, pero, o sea, digo fácil en el sentido de que como ya era algo que yo me había propuesto, o sea, pero si, lo comparo con otras personas que me he encontrado esa situación y a veces dicen, no, o sea, me ha tocado decirle, pero ya, deja el drama, es una decisión de vida. Pero cada quien lo toma como tal. Pues claro, obviamente cuando ya estás acá con tus dos valijas, es que concientizas que todo lo que dejaste, todo lo que no vas a volver a hacer quizás en un poco tiempo.
¿Qué dejaste?
Bueno, nada, la familia principalmente.
Fue una buena idea no ponerle la valija, te aviso.
Exacto.
Hubiera sido un problema.
Gracias a Dios, hiciste la llamada de WhatsApp. Sí. Y no, bueno, dejé, como te dije, lo que estaba acostumbrado, mi departamento, con vista al Ávila. Todo el que nace en Caracas sabe lo que representa el Cerro del Ávila, ese parque nacional para los caraqueños.
¿Y cómo motivas a la familia desde aquí?
¿Cómo las motivo? No, bueno...
¿Cómo le da ánimo?
Es que es lo que estamos hablando. A pesar de que a veces nos pega la nostalgia, el venezolano como que siempre tiene como un ánimo innato. Y entonces, sí, puede que ayer la pasaste nostálgico y un poquito mal, pero te invitamos a un café y nos reunimos y ya la pasamos bien y estamos riéndonos todos. Entonces,
hace un año y medio que tenemos este espacio. Los jueves vienen compatriotas de ustedes y me cuentan eso. Y yo no termino de entender... Esa, no sé si están, porque lo que les pasa es duro, digo.
Sí.
Y vienen acá, se ríen, están todo el tiempo, cansan de cómo se ríen. Pero digo, es para protegerse, efectivamente, es consciente, les sale. ¿Cuándo lloran?
Es que sí, o sea, de a ratico, pero es como algo innato, es lo que estaba diciendo, o sea, por ejemplo, en diciembre a veces te consigues a algún compatriota llorón, no sé qué, te vamos a pasarlo juntos, no sé qué, y de repente a las 6 horas conscientes, bueno, pero este no se estaba muriendo, pero es que es precisamente por eso, pues, porque como que tenemos eso innato y nos sentimos en familia, y bueno, particularmente a mí la experiencia de los venezolanos que he conocido acá, he tenido muy buena experiencia y han salido grandes amistades que nunca te imaginaste, pues. Y entonces es raro cuando tú escuchas a un venezolano decir que otro venezolano no lo atendió bien o no
se comportó como lo esperaba. Pero me pasa siempre lo mismo que pregunto esto. Ajá. Se escapan. Sí. No hablan de cuando lloran.
Pues llora César.
Siempre me pasa lo mismo.
Es que yo no lloro.
Esta pregunta la hago habitualmente los jueves.
Pero es que es algo que es innato. O sea, es algo que sucede. Imagínate estar un 24 de diciembre.
Porque nosotros, cuando nos pasa esto, lo único que queremos es contarlo 40 veces para que todos los que estén al lado lloren, pongan un tango y salgan llorando un poco más todavía, y que todo el mundo se agarre un bajón del carajo y listo. Y ya está. Y vamos, si tenemos que sufrir, vamos a sufrir y vamos a protestar y vamos a sufrir un poco más. No, esto es... No, bueno,
lo que pasa es que el venezolano es muy orgulloso para reconocer a veces cuando la está pasando mal.
En mi caso particular, a mí, como les dije, en Panamá, a mi doctor Yaso me salvó de esas situaciones de extrema tristeza. Entonces, cuando yo estaba muy, muy en el fondo, que yo decía, no tengo dinero, no sé qué hacer, me fui a mi país, ¿qué hice? Tomé una decisión errada, porque todos tenemos esas situaciones. O sea, llega un momento en que no sabes cómo vas a llegar a fin de mes. Y tú dices, ¿Qué hago? Entonces, en mi caso particular, bueno, me voy a poner la nariz, y cuando estás en el hospital y ves personas que... El hecho de que tú vayas con una nariz y que le alegres las horas en que estás con ellos, para ellos representa algo bueno, algo que les trasciende y que te dan las gracias con aquella euforia. Tú dices, yo me quejo de que no tengo casi nada en el bolsillo y a esta gente le falta salud, y con tu venir le estás alegrando ese momento, lo estás desdramatizando. Ahí cuando entiendes que la vida va mucho más allá de un bien material, va más allá. O sea, la vida es tener un buen ánimo ante cualquier situación, y si puedes aportar a otra persona de lo que tú tienes dentro para darle a los demás, creo que allí se cierra muchísimo eso que tú dices.
Y se te olvida un poco lo que pasa en Venezuela.
Claro, después sales del hospital y dices, bueno, ahora qué como. Pero también vamos que cuando tú haces cosas buenas, todo repercute. Y en mi caso particular, me conseguí una cantidad de jóvenes, de chicos y chicas que fueron doctor ya en Venezuela y que están en la misma situación que yo. Y cuando alguien está mal, mira, hoy amanecí que quiero llorar. Ay, vente, vamos a comernos un helado. Entonces siempre hay ese apoyo mutuo y eso ayuda.
A ver, Nina, bien. Vos que no tenés el hospital para ir. ¿Esto así como lo están contando?
Bueno, sí, cada quien tiene su punto de vista, pero también opino un poquito que somos bastante orgullosos y a veces no hay que darse lugar a sentirte esa tristeza, ese bajón, porque después cómo sales a la calle.
Pero no es sano.
Totalmente, lo más terapéutico que existe en la vida.
Nos estamos conociendo, ¿no? Ustedes han llegado al país en estas circunstancias y nos estamos conociendo. Por suerte estamos en un país que, todos ustedes lo dicen, le han abierto las puertas. Nuestra manera de ser, ya lo habrán notado, digamos, por algo acá nació el tango, digamos, no te voy a decir que choca un poco que se la pasen riendo y cantando salsa, pero digo, nosotros cuando tenemos que pasar un bajón, lo pasamos, el duelo lo hacemos y lo hacemos público, y en eso suponemos que es sano, por eso es el país con mayor cantidad de psicoanalistas del mundo. Sí. Digo, por eso pensamos que eso es sano pasarlo, que no es sano ocultarlo por orgullo o lo que fuera. Digo, y por ahí estamos equivocados, digo, ya que estamos en esta experiencia que nos ha tocado de compartir estos mundos, podemos aprender algo mutuamente, ¿no?
Totalmente. Y bueno, el clima, todo influye en la cultura, claro. Absolutamente todo. Es más, me recordaste cuando dijiste esto lo del tango Brasil. Por ejemplo, allá la pobreza y el racismo y el sufrimiento es terrible. Y tú ves a esa gente tocando y cantando samba como nadie en la vida, llorando, riendo. Es increíble. Y yo siento que es lo mismo podría decirse en Venezuela. Siempre decimos que el mal se cura con la risa. O sea, no decimos que el mal se cura llorando. Tú ves, todo lo que es las tragedias, todo, en algún momento en Venezuela siempre se tornaron un chiste, un meme. Sí. O sea, nos reíamos de nuestra propia desgracia.
Bueno, así terminaron también, ¿no? Sí.
Lamentablemente. Pero, yo creo que por ahí va la cosa. Puedo estar equivocada, pero me parece que más cultural, más...
Sí, evidentemente. Bueno, mira qué serio nos pusimos. Yo diría que para salir del llanto de que hagas un poco de música.
No, puede ser que con a los músicos que hemos llegado aquí a Argentina nos ha ayudado a tocar un instrumento, ¿no? Nos desahogamos bastante.
Sí, me cambió la vida, total.
Podemos transmitir con la música lo que no podemos transmitir con las palabras.
Bueno, algo alegre, ¿no? Supongo.
Ah, claro, por supuesto.
Más vale. ¿Conocen Constitución?
Sí, obvio.
Bueno, de 7 de la noche a 5 de la mañana hay un señor que vende pancho en Constitución. Se llama Alberto.
Un segundo, Nina, para la gente que está escuchando en todo el país, porque nos escuchan en todo el país. Correcto. Constitución, estación de tren de la ciudad de Buenos Aires, en donde llegan todos los trenes de la zona sur y efectivamente tiene vida incluso nocturna.
Sí, es que
adelante.
¿Tira un capote? No. Tomo un mate por la mañana, recordando la noche anterior, mientras salíamos de un vagón. Ay, don Alberto nos esperaba, ay, don Alberto nos esperaba, iluminado con su sonrisa, todas las noches en Constitución, feliz y con mucha emoción. Él esperaba nuestra visita, él esperaba nuestra visita. ¿Qué? Bonito que es llenar la guata con dos panchos Constitución. Ay, con dos panchos Constitución valió. Valió. Ojos café, sonrisas sin dientes, manos ágiles y humildes. Don Alberto donde quiera sonríe, si mira a alguien como un cliente, si mira a alguien como un cliente. Constitución, opina la gente, que es peligrosa, sin vida. Pero quienes culminan el día con los panchos de don Alberto, se le olvida hasta el lamento que siente en la noche y en el día. Paga di pe, donde, qué bonito que es disfrutar en cualquier lugar, sea en Constitución o en Palermo, y donde quiera que disfrutar
en cualquier lugar, sea en Buenos Aires, sea por Venezuela y donde quiera que disfrutar, en cualquier lugar. Qué bonito que es disfrutar con dos panchos en Constitución.
Nina La Terra, ¿el tema se llama?
Don Alberto.
Don Alberto. Sí. ¿Lo escuchó Don Alberto ese tema?
Puede ser que no. Tengo que ir a... Es más, cuando me creé la canción y toda la locura, ya me estaba yendo de Buenos Aires y nunca pude.
Ya lo vas a escuchar. Acá estamos en el micrófono a Carla, que tiene un mensaje.
Mensajes que llegan al 1165-840870 de todo el país. Liliana está en Comodoro y dice: felicitaciones a los doctores Yazo. Marita en San Fernando, escuchando a estos chicos, creo que son resilientes, transmutan la tristeza en un acto nuevo, creativo. Los abrazo de corazón.
Gracias. Qué linda, gracias.
¿Cómo fue cuando vos armaste la valija?
Mira, para mí fue desesperante. Yo quería salir de Venezuela, básicamente.
Sí, se desesperante y se ríe.
Sí.
Me desespera. ¿Qué es desesperante? No, fue terrible. Una peor noche de mi vida. No, por favor, chicos.
Era desesperante porque quería contar más chistes. Eso. No, no. Realmente quería salir, estaba agobiado por la situación y con el apoyo de tu familia creo que es importante.
¿Qué familia dejaste ya?
Toda mi familia, yo estoy solo aquí. Me dejé a mi mamá, papá, hermanos, tías, abuelos. Entonces, bueno, todos querían que yo saliera. Y me dijeron: tranquilo, todo te va a ir bien, todo va a salir bien. Obviamente había una, no te lo voy a negar, había mucha nostalgia. Yo emigré en noviembre del 2015, o sea, estábamos muy cerca de la Navidad.
Pero bueno, hablando de eso de la familia, al venezolano le pega más la familia,
por
¿no?
Por supuesto, o sea, esa Navidad fue que yo decía, en enero yo decía, yo me devuelvo a mi país, o sea, yo esto no lo vivo más. Pero
nada. ¿Qué es lo que se hizo insoportable en Venezuela como para que te fueras?
Yo creo que el hecho de no poder disfrutar el país, o sea, el no tener un espacio de salir en las noches o en la tarde, había como un toque de queda que de inseguridad, o sea, uno tenía que estar en su casa, o también el tema monetario, o sea, no tener nada en el bolsillo porque lo que tenías era para la comida. Entonces, eso a mí particularmente me hacía sentir un poco frustrado, y que uno trabajaba y trabajaba. En mi caso, el área de informática, uno siempre crece a nivel profesional. Y en Venezuela, ajá, sí, yo estaba en una buena empresa, pero es que ni siquiera eso era garantía de que estabas teniendo algo que te mantenía bien.
Habrán escuchado seguramente a los argentinos decir que acá estamos muy mal, que acá trabajamos y apenas nos alcanza para comer. Sí. ¿Qué piensan de eso?
No tienen idea.
Me han tocado fondo. Hace 3 años me decían, no, te viniste, te felicito, pero te viniste en el peor momento de la Argentina.
Sí. Y yo,
¿no?
Siempre es el peor momento de la Argentina.
Sí. Yo particularmente, yo trabajé, me tocó, mi compañera de trabajo, mi partner era una señora de 52 años, uh-huh. Y ella era fantástica porque, o sea, era una mamá, ella se convirtió en mamá en su momento, uh-huh. Y ella me decía, pero ¿por qué te viniste? Yo estoy que me jalo de los cabellos, yo no quiero estar aquí. Y yo le digo, bueno, pero es que, no sé, yo me siento bien en Argentina, me gusta. O sea, más allá del tema monetario, es el poder caminar en la noche con el obelisco, no sé, esas cosas que recuperan la ciudad.
Lo y te multicultural.
Recuperan. Eso, que te hacen como que, ¿sabes? Sentirte parte de... O sea, llegó un momento en que yo no me sentía parte de Venezuela y yo decía, no puedo salir de mi casa. Entonces, esas cosas... Más allá de no poder disfrutar tu país, es el... Y bueno, que también uno viene agradecido. O sea, uno con poder salir y poder caminar tranquilo en la calle, esas cosas ya a uno le van volviendo la paz. Eso es, porque no te lo voy a negar. Yo recuerdo cuando yo recién salí de Venezuela, que estaba en Panamá, yo no podía ver un motorizado porque salía corriendo. O sea, a ese nivel de la paranoia.
Y se ríe. No podía ver un tipo motorizado porque me daba miedo y se ríe.
Pero es que es una situación graciosa. O sea, porque...
¿Cómo va a ser graciosa? Por lo menos en Caracas era sinónimo de que despídete del celular.
Estabas un motorizado y tú decías, bueno, ya,
hasta el sol de hoy. El sol de hoy yo escucho o veo a alguien atrás y la paranoia venezolana me sigue a donde sea.
Sí. Aquí me pasaba al principio de que yo entraba a un cajero y cuando yo escuchaba que abrían la puerta yo... O sea, el miedo de que me vinieran a robar, porque en Venezuela tú estabas en un cajero, llegaba alguien, listo, ahí que
¿Tiene muchos traumas que lo han venido superando aquí o todavía siguen?
Llega un momento en que yo creo que llega un momento en que como que dices, bueno, ya, cálmate, no te va a pasar. Pero, no sé, en mi caso particular, hoy en día camino un poco más tranquilo. Un poquito con precaución, pero camino un poco más tranquilo en las noches.
Yo viví en una favela en Brasil, así que estoy como un poco curada de espanto, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
Ahora en Mendoza es una tranquilidad absoluta.
No, totalmente. Y sin embargo, ahí se desató la delincuencia ahora, que está llegando muchos turistas, pero no se compara. Si nos ponemos a comparar entre Venezuela y Argentina, no, nada que ver. O sea, yo soy un pueblito súper pequeño y allá llega la paranoia. O sea, imagínate, Caracas es 10 veces peor.
¿Y qué has disfrutado de Buenos Aires?
Ay, de Buenos Aires, yo amo Buenos Aires. Yo creo que es la única ciudad en el planeta Tierra que me enamora desde el primer día hasta que me voy y lo extraño. Levantas una piedra, hay un teatro, hay arte, hay música.
Sí, es algo impresionante.
O sea, y he pasado por varias capitales y no hay ninguna como Buenos Aires. O sea, es hermosa, hermosa, hermosa ciudad. Divina.
La elogia más que nosotros.
¿No? Es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Porque esta pregunta me la hacían muchísimo tiempo, me la hizo hace mucho tiempo una señora, y ¿qué te gusta? Y yo, no, bueno, el transporte público lo amo, lo limpio, lo organizada, y me vio así como que tú eres loco, así, esta es la ciudad más sucia que hay, y yo, bueno, no...
No lo es,
es bonita, es multicultural, o sea, siempre hay algo que hacer, como dice el eslogan siempre hay algo que hacer en Buenos Aires y eso se agradece. Después de lo que uno se fue privando poco a poco, porque yo, por ejemplo, me da a veces cierta tristeza porque yo veo las cosas acá, cómo ha avanzado todo, el civismo, y yo digo, Caracas, si tuviera todo esto, fuera una maravilla, porque geográficamente Caracas también enamora, pero está descuidadita, me la han descuidado mucho y bueno, nada.
Bueno, y como juventud, ¿ya tienen un proyecto visual de cómo debería ser la Venezuela de un futuro? Viendo todo esto.
Hermosísima. Yo digo que la Venezuela del futuro, hacia la que todos soñamos en volver y en construir, es la de millones de migrantes que empezaron desde cero en diferentes lenguas, diferentes culturas, en diferentes hasta comidas. O sea, todo eso va a influir en una nueva Venezuela y va a ser un hermoso valle. O sea, yo sueño, eso como una... Lo sueño.
¿Piensan volver los tres?
Uy,
yo sí. O sea, si sale la desgracia esta, que ya tiene 20 años, y bueno, si haya que trabajar el doble para reconstruir el país, yo siempre lo he dicho, yo sí volvería.
Sí, yo también, y yo creo que esta situación por la que hemos pasado tantos venezolanos, esta migración fortuita, por decirlo de una manera, nos ha transformado en una nueva generación que tiene la esperanza de volver y transformar. Y por más allá que tú escuches y digas, no, yo no vuelvo a ese país, todos tenemos esa gotita dentro que te dice, no, yo sí vuelvo, y si es de comenzar a construir desde cero, ya yo sé cómo hacer mate. En mi caso,
menos Jaime.
¿Tomas mate?
Yo sí.
Ay, yo lo amo.
Sí, yo lo amo.
No.
Y el tereré también me fascina.
O sea, yo tomo si me ofrecen, pero no soy todavía el que ha ido a Super a comprar la hierba y el mate. No.
¿Vos sí?
Enfermo, tengo mi mate.
Yo todo. En Navidad, mi regalo de Navidad Santa el año pasado fue un set de mate.
Es que a mí me gusta tanto el café y bueno. Mucho
ahora piensa que de acá a unos años poner una exportadora en yerba mate a Venezuela va a ser negocio?
Pues
mira, lo que pasa es que tengo pensado ese negocio para entrar
en pudiera ser en Venezuela, por ejemplo, en Caracas había uno que otro bodegón argentino.
Sí,
y
muchísimo.
Me pasó algo curioso porque yo iba por los alfajores y me parecían buenísimos, pero cuando llegué aquí, no me parece, o sea, son buenos, pero allá los sentía como que era otra cosa, pero entonces verlos aquí, tener esa accesibilidad, no era, yo digo, pero creo que es eso, el ya verlos aquí como que ya no lo...
Común, claro.
Pero sí iba y bueno... conozco personas que viven, son argentinos, que viven en Venezuela en esa época, no sé si ya se fueron, a lo mejor sí, que iban precisamente a ese bodegón a comprar la hierba.
Sí, sí, sí.
O sea que esa costumbre en gran parte la han adaptado vos, seguramente, Nina.
Yo sí.
Sí, sí.
¿Amargo o dulce?
Sí. Amargo.
Amargo.
Lo acepto, dulce igual.
A mí me gusta dulce.
Si me lo pasan, dulce, me lo tomo. Claro. Pero me gusta más amargo.
Mira, sé que no me han regalado a mí un steak de mate para disfrutarlo.
Ah, tú tampoco tomas mate.
Lo que es un choque para mí, y de paso yo creo que habré engordado como 10, 15 kilos, te lo juro. Pero eso ya es cuenta mía. es el dulce en la mañana, fue como un quiebre en la vida.
Ah, o sea,
claro, porque el desayuno no es dulce, pero yo creo que lo único dulce en el desayuno venezolano era el azúcar para el café. Exacto. Más nada. Y aquí fue como
comen shock. Cosas fritas, cosas que deben llamar la atención a su compañero de trabajo cuando van a
es algo así que eso te va a caer horrible. Y yo, ay, quiero una empanada.
La primera vez que hice huevos así, huevos hasta ahora en la mañana. Y, sí, ¿cuál es el problema?
Una amiga, o sea, una, para la recuerdo, ya llegó con su arepa. Imagino que has comido arepa, la conoces. Claro. Y eso te lo vas a comer a las 7 de la mañana. Si eres una mina, o sea, eres flaca, ¿cómo te vas a comer eso? Y me como hasta dos.
¿Lo abandonaron el asunto de ese desayuno? ¿Han pasado al desayuno argentino o no?
No, por supuesto que no.
Ah, yo sí, tengo que decirlo. Sí, punto. Pero bueno, a veces,
más que los dos.
A veces sí, el equilibrio. Obvio. Un poco de equilibrio.
Equilibrio.
Estamos hablando con César Sánchez, con Omar Ignacio
Tortolero.
Corre, una vez que me traen nombres bien, Nina Jocelyn, esa cosa rara que tiene usted, me pierdo. Y Nina Zaterra está también con nosotros. Estamos acostumbrándonos a los nombres, a sus desayunos, al feliz cumpleaños que dura 3 horas.
Tenía que mencionar.
Te lo dicen, ¿no?
Sí.
Obvio. Estamos hablando con eso, vamos al Informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16:30 minutos.
El gobierno asegura que el descongelamiento de precios de combustibles fue acordado con Alberto Fernández.
Lo manifestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.
En tanto, el senador Federico Pinedo reconoció que 2020 será un año muy complejo.
Recordemos que finalizó el periodo de congelamiento de los precios de las naftas y el gasoil dispuesto por el Ejecutivo, y las petroleras aplicaron aumentos de entre el 4 y el 6%, y la expectativa es que en diciembre vuelvan a subir.
La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de 3 policías que asesinaron de 6 balazos a un remisero en Villa Crespo.
Los 3 están acusados del homicidio agravado de Claudio Román.
En su fallo, el tribunal consideró que la respuesta de los efectivos al ataque que había recibido por parte de la víctima fue desproporcionado.
Y que para reducirlo podrían haber utilizado gas pimienta, latonfa o esposas, solicitar refuerzos o incluso alejarse del lugar.
Deportes.
Jornada de Copa Argentina a las 17:10 en La Rioja. Central Córdoba de Santiago del Estero recibe a Lanús por una de las semifinales. La otra será con transmisión de Nacional a las 21:10 en Córdoba. River enfrenta a Estudiantes de Buenos Aires.
Dato del tiempo.
En Las Lomitas, Formosa, temperatura 32 grados, humedad 45%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 29 grados, 8 décimas, humedad 21%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Córdoba por AM750 y FM101.
Nacional Federal.
Soy nacional.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Jueves. Actualidad Nacional.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta.
Sí,
Este es el pago, pero no te preocupes. Cuando me muera, será libre.
No.
Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen.
Este infame igual lo echará a los cuatro vientos y todos supondrán que he sido cómplice de tu acción criminal.
Con la actuación de Ingrid Pelicori, Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
¿Te das cuenta ahora de lo que has hecho?
Sí. Producción y dirección, Nora Mastri. Domingo, 22:30, por Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Estamos en Dulces y Amargos, y en, como todo jueves, en Venezuela Dulce y Amarga, en este que es el primer espacio para la diáspora venezolana de la radiofonía, mundial. César Sánchez, Omar Ignacio Tortel, Correa, y Nina Terra con nosotros. Nina, hay gente de Mendoza que quiere seguirte, quiere saber cómo son tus redes sociales, ¿no? Nos decía recién Carla. ¿Cómo es el asunto, Carla?
Así es, Twitter no tiene, pero tiene Instagram. Ya le contestamos a nuestro oyente, pero puedes decir al aire tu Instagram, así te seguimos.
Bueno, la red que manejo, creo que es la única que me encanta y me enganché, fue Instagram. Ahí Nina Daterra, arroba Nina Daterra.
Perfecto, Nina Daterra, que ahora puedes hacer otro tema, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Qué podés cantarnos, Nina?
Esta vez voy a cantar un tema que incluso Jaime y yo nos conocimos, le invité a participar con la flauta transversa, y este tema se llama Querida Venezuela.
Tierra, nube y montaña, en un pueblo lleno de gente buena. Nací entre flor y selva verde, entre llanos, tierra, mar y tentaciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde está este pueblo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa gente? Esta gente que conocí en esta tierra, que ha cruzado toda frontera con muchos pasos. Sí, lo canto desde aquí a Argentina, porque adentro yo no aguanto. Desde afuera que se escucha, que se lucha, y allá adentro se están matando con tanto miedo, tanto odio y tanta muerte que alimenta ese fuego que ellos prenden. ¿Dónde estás, querida Venezuela? Desde lejos hoy te canto. Alimenta ese fuego que ellos prenden, los de rojo, los de azul o los de blanco. No hay color que vista la mentira, la injusticia, la maldad y el engaño. Vistámonos de tricolor venezolano y vamos juntos de la mano. ¿Dónde estás, querida Venezuela? Desde lejos yo te canto. ¿Dónde estás, mi querida Venezuela? Desde lejos te canto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Culminando esta canción, siempre me gusta agradecer a este maravilloso país, Argentina, porque la verdad es que nos han abierto las puertas del corazón, de la familia y de todo. Así que muchísimas gracias a la Radio Nacional y a ustedes por la invitación.
Y Nina Aterra, la puede seguir en Instagram, que tiene su red social. Está en Mendoza, aspirante a música popular en la Universidad de Cuyo. Te voy a hacer una pregunta medio personal, Nina, podés no contestar. Estaba recordando que una vez estuvo aquí en los estudios de Radio Nacional Cecilia Todd. Uf. Que es un ícono de la música venezolana y que definitivamente está a favor del régimen.
Sí.
¿No? ¿Cómo, supongo que como música la admirás y que qué te pasa con Cecilia?
Admiro, wow, lo cuatrista que es, la mujer que es, es más, su carrera artística la fundó en Argentina, uh-huh, más que en Venezuela, diría yo, sí, me atrevería a decir yo. Y bueno, también soy admiradora de Silvio Rodríguez, ¿qué te puedo decir ahora? Posiciones políticas, si me pongo a conversar con ella y preguntarle por qué defiendes este régimen y por qué no estás tocando en el país, me encantaría preguntarle. Creo eso. Me gusta más el diálogo que las disputas, las banderas. Yo soy de la tierra, yo soy sin fronteras y me gusta dialogar. No estoy para nada, obviamente, del lado de Maduro, y tampoco estoy de acuerdo con un montón de cosas. Uh-huh. Así que siempre el diálogo es lo que... Ahora, Cecilia, si estás escuchando, me encantaría que me enseñara a tocar el 4, ¿qué te puedo decir?
¿Cómo es el tema? Ustedes hablan, por ejemplo, de volver a Venezuela, Jaime también siempre lo habla. ¿Cómo hablarían hoy con alguien que sigue siendo fanático de Maduro?
Uy, de Maduro yo estoy juro que todavía no conozco. De Chávez he conocido un montón, en Argentina y en Latinoamérica. Uh-huh. Hay muchas personas que defienden a Chávez, muchas personas que defienden una ideología, muchísima gente. Y siempre invito a que vivan en Venezuela. O sea, es muy fácil creer en una ideología o en una utopía y es difícil ver la realidad de un país. O sea, a mí me sorprende que Venezuela esté dolarizadísima. O sea, tú no puedes comprar nada si no tienes un dólar en la mano. ¿Y de dónde sacan todo eso? ¿De dónde viene todo eso? Entonces, es como ponerme yo a discutir con alguien sobre el gobierno de Cristina con el gobierno de Macri. Digo, Dios, me atrevo a decirlo ahora porque viví el gobierno de Macri. Uh-huh. Pero tampoco viví el gobierno de Cristina. Entonces, desde el punto de vista de un argentino, o desde el punto de vista de un venezolano, es muy distinta la cuestión.
¿Y con algún fanático de Maduro en Venezuela, cómo charlarían?
Tengo ni idea. No, sí, no tengo. Podría.
Bueno, yo particularmente, como dice ella, como todos, o sea, tengo tías que fueron adictos, o sea, fanáticos de Chávez y aún creen en ese ideal. Pero yo particularmente soy de no, como dice ella, o sea, cada quien, esta migración también me ha ayudado a entender de que no todo el mundo piensa igual que yo. Y por lo menos aquí en Argentina también hay una cantidad de personas que piensa diferente a mi manera de pensar. Entonces eso me ha como que me ha formado un poco a tratar de no atacar. Yo tengo mi punto, tengo mis razones por la cual pienso de que todo lo que está viendo Venezuela es culpa de lo que del gobierno que estuvo Maduro y todo lo que ha creado, y no lo apoyo y lo rechazo y quiero que salgan. Pero no puedo odiar a alguien que piense diferente, o sea, eso lo he aprendido. No es fácil, o sea, no es fácil ponerse, y lo digo que en mi caso particular he aprendido a madurar eso porque tengo familiares cercanos que tienen ese tilde político. Y lo que me toca es, bueno, nada, cada quien tiene su manera de pensar, no nací para cambiarle el pensamiento a nadie. Mis acciones hacen lo que, mis acciones ayudan a formar a los demás, o puedo mostrarles lo que desde mi punto de vista, cómo vivo, lo que puedo lograr, y si tú piensas diferente, allá tú, si te funciona bien, no lo apoyo, pero tampoco voy a odiarte por eso. Eso es mi manera de verlo.
Regresar a Venezuela, en mi caso, todavía no está a corto plazo, no sé, hasta que todo el mundo tengamos una visión futurista de lo que se quiere con el país. Y hasta que no se resuelva eso, primero no creo que se pueda avanzar.
Y falta de liderazgo también. O sea, todavía el venezolano siento que no ha tenido una imagen, una o un líder en que todos podamos estar de acuerdo. O sea, Venezuela está completamente dividida, así como en todos lados, y yo creo que eso no es casualidad, eso de las divisiones son para manejar las masas, y es un punto donde en Venezuela, en el país, el mismo venezolano que está afuera, que está llenándose de otras culturas, va a levantarlo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo sacan Maduro ahí? ¿Cómo sacan ese régimen? Un narco régimen que está ahí. Es poderoso. Y también no se niega que hay un bloqueo económico estadounidense. Es obvio. Pero igual, esa responsabilidad de ese gobierno que está ahí de defender la idea de un muerto que ya no está, que ya no existe, que ha obligado a millones de familiares, amigos, a dividirse en diferentes partes del mundo y a millones de personas a pasar hambre, eres un idiota.
Sí, o sea, y este programa nos da esta oportunidad de debatir que no lo habíamos tenido en Venezuela, de poder decir que se robaron 25 mil millones de dólares en algo que no se sabía, que dónde sabían, que había bloqueo, que hay que por estas oportunidades de poder convencerlo, que le agradecemos a Argentina de verdad por tener esta pequeña libertad, esta ventana para entendernos, reconocernos y ver hacia dónde vamos.
Claro.
César y Omar, ustedes trabajan con pacientes chicos y no chicos, ¿no?
Correcto.
¿El idioma fue un problema?
No. Fue como algo que se sumó, pues, o sea, obviamente hay palabras que a veces no nos entienden. Pero esto se presta para el juego.
Yo creo que la anécdota de la fruta siempre va a ser memorable.
Ay, la...
sí. Adelante.
Voluntario le dice a su mamá, le dice, ay, o sea, tiene, la niña tiene una fruta en la mano y le dice, la voluntaria que está recién llegada le dice, pero si quieres yo te pelo la concha de la fruta, y la niña horrorizada le dice a su mamá, me están diciendo esto, y la señora lo que hace es reírse. Todos teníamos el miedo. Yo creo que cuando comenzamos...
Sí, si abre reina le dicen, chicos, sean cuidadosos.
Sí, totalmente. Pero
van a terminar presos por pedófilos, chicos.
Pero yo creo que todos teníamos ese temor, ¿no? De cómo nuestro lenguaje iba a permitir, si nos iban a entender, si nos iban a rechazar. Y, eso es normal.
Y que lo bueno de nuestra filosofía clown es que el clown no tiene nacionalidad.
Exacto.
Entonces muchas veces lo ven al payaso hablando y dicen, eres tú, y bueno, cualquier cosa, se responde cualquier cosa. Bueno.
Exacto, no hay... No, yo sé.
No necesariamente. Siempre al final uno termina cediendo, sí, Venezuela, no sé qué, esto, aquello, dentro del propio juego, pero al principio eso se puede dar... Por ejemplo, tengo una voluntaria que le preguntaron, yo soy de Francia, no sé qué, y de ahí sale algo que al final se da como para lo que vamos, pues todo el mundo se ríe de lo que salga, de lo que se improvisa, surge algo chistoso y bueno, nada.
Hay un lenguaje que me llamó la atención que se llama Gramelok.
El Gramelok, sí.
¿Cómo lo aprenden o cómo lo dominan?
El Gramelok...
No.
Es el Gramelo. Me entiende perfectamente.
Bueno. Todo tú visto. Todos podemos entender Gramelo.
Sí, podemos hablar Gramelo.
Totalmente, sí. Adelante. Pueden hacer el taller de voluntarios y se los enseñamos con facilidad.
No lo habíamos dicho. Bueno, doctor Yasuo Buenos Aires es la sede número 27 de la Organización Internacional. Es la única hasta ahora que es una sede híbrido. Está conformada con casi 50 voluntarios de diferentes sedes de Venezuela. En esta,
César, y uno de Panamá.
Y uno de Panamá, que es César.
Y, ¿tiene voluntarios argentinos también?
¿Cómo?
¿Voluntarios argentinos?
Ahí vamos.
No, ahí vamos, porque parece una sede híbrido, porque hay gente de toda Venezuela, se puede decir así.
Sí.
Y eso hizo que durante este año no hemos podido hacer el primer taller de nuevos voluntarios. Pero ya tiene fecha.
Sí, señor.
Para enero, 6 de enero, creo. 6
de enero comenzamos.
¿Cómo se pueden anotar?
Puedes llamar a la persona que esté interesada en hacer el taller. Va a durar 2 meses. Empieza el 6 de enero. Creo que termina el 27 de febrero, sin mal no me recuerdo.
Son dos veces a la semana que se va a dar el taller. Y el taller es abierto para toda la comunidad, siempre y cuando tenga 18 años y tenga la necesidad o esa chispa de querer ayudar. Y, por supuesto, nuestra misión es que los argentinos se incorporen con nosotros. Y que, bueno, nada, más mejor de ellos vamos a saber qué podemos
hacer. Claro, sería... O sea, eso sería como un regalo para la sede en sí, porque si entran argentinos, aquí hay muchas nacionalidades.
Brasileños.
Sería buenísimo.
Sí, nutrirnos de eso, porque entonces, es importante.
Bueno, tenemos expectativas sobre nuestro primer taller de nuevos voluntarios. Cualquier información pueden escribir a buenosaires@doctoryaso.com o a nuestra cuenta de Instagram, que es @doctoryasobsas, que es la abreviación de Buenos Aires. Ahí pueden preguntar todo acerca del taller y, bueno, se le da la información.
Perfecto. Nina, ¿podemos hacer un tema más?
Sí.
Y podemos, digo yo, Nueva York, pienso esa madre. Vamos a hacer vos. Ah, estuviste en Brasil.
Orión, 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 Orión. Ele brilhou mais do que o sol. Ele foi quem deu luz a meu ser. Ele me deu um sorriso pra lembrar do amor e me salvou. Ele foi o cachorrinho. Me pegou no meio da pista, olhou e me salvou. E com esse ali levou meu coração. Ele me escolheu, levei de pai e pra casa. Comigo foi feliz. Ele me escolheu, levei de pai e perto do mar. Quase chorei, quase chorou. Ele me escolheu, mas não consegui levar Orion. Não pude levar-te com mi Orion. Mas eu sei que eu vou lembrar a vida toda, que eu vou lembrar a vida toda de você, tem que. Mas eu sei que eu fico em boas mãos, cresceu muito feliz. Eu deixei você uma alma feita pedaços, Orion. Não pude levar-te comigo, Orion. Não pude levar-te, pero pude salvar-te, ai, comigo, comigo.
Mira, Terra, el tema es tuyo.
Sí.
¿Cómo se llama?
Orión.
Hermoso tema, lo hiciste estando en Brasil.
Sí.
Bien. Les agradecemos mucho que hayan estado acá, ¿no?
Sí, bueno.
Ay, me encantaría decir algo.
No, sí, pero ya se terminó el tiempo.
Uy, qué demasiado.
Bueno, dale.
El 21 de noviembre, hay un cantautor haciendo una gira por Latinoamérica español que se llama Pedro Pastor, lo recomiendo muchísimo. Y La Mare también, una cantautora española que están haciendo gira. Y bueno, voy a tener el placer de abrirle el show en Mendoza el 21.
21 de noviembre.
El 21 de noviembre.
Perfecto. ¿En dónde?
En Juglar.
Juglar en Mendoza, en la ciudad de Mendoza.
Invito a todos a que se acerquen.
Perfecto. Todos los docentes de Mendoza entonces están invitados. César Sánchez, Omar Ignacio Correa y Nina. La verdad, con una imprecisión está. Tienen esos nombres imposibles, o el de Marceli, como es, esas cosas imposibles.
Wilkemar.
Wilkemar, como se llaman. Ya está, chicos. Juan Pérez y un jodam. Y Nina de Terra, muchas gracias por haber estado acá.
Un placer.
Jaime.
La semana que viene nos vemos otra vez.
Nos encontramos la semana que viene a las 4 de la, a las 3 de la tarde, como de costumbre.